Ok, pues vamos a continuar con el mensaje. Pablo, habíamos dicho que sabe que va a morir, dedica su última carta a su discípulo Timoteo y le quiere instruir de las cosas que tiene que cuidar y que tiene que tratar para poder continuar con el ministerio que él le ha dejado. Y la primera que vimos es que había que avivar el fuego de tu don, el fuego del don de Dios. La segunda, que no te avergüences de predicar el evangelio con poder. Y pues vamos a continuar aquí en el versículo 13, pero quiero comenzar con una oración. Dios Padre, te agradecemos tu bondad, te agradecemos este tiempo que nos has dado a todos nosotros de estar aquí en este campamento, escuchando tu palabra, escuchando mensajes de varios de nosotros, Señor, y gracias por el ánimo que nos das a cada uno de nosotros. Te pedimos por estas personas que los camperos pues verbalizaron por nombre y también por los que pues no alcanzaron a participar, pero que tienen una persona en mente. Te pedimos que les des valor, que los ayudes a no olvidar, que cuando regresen vayan y prediquen a esta persona de tu palabra, Señor. Sabemos que podemos ser un instrumento para cambiarles sus vidas de un castigo eterno a una vida eterna contigo, Señor. Úsanos, Padre, danos la fuerza. En el nombre del Señor Jesucristo oramos. Amén. Continuamos con versículo 13. Segunda de Timoteo 1, 13. Y lee así. Retén la norma de las palabras sanas que has oído de mí en la fe y el amor en Cristo Jesús. Y aquí la palabra norma se refiere a un modelo a seguir, a un estándar, a un molde, ¿verdad? Pablo enseñó las palabras sanas del Evangelio, le enseñó a él todo el consejo de Dios y la instrucción a Timoteo es que conserve la enseñanza tal y como la recibió, sin cambiarle nada. Por eso dice aquí la norma, el modelo, el estándar. Le dice a Timoteo, conserva idénticas como yo te enseñé las palabras de Dios, así. No les cambies, no les añadas, no les quites. Versículo 14, guarda, y la palabra guarda, aquí se refiere a proteger, a defender. Dice, guarda, mediante el Espíritu Santo que habita en nosotros, el tesoro que te ha sido encomendado. Entonces, lo que se te ha encomendado a ti, Timoteo, es el Evangelio. Y dice, tienes que protegerlo, tienes que defenderlo de que no sea modificado. Y tú tienes que enseñarlo idéntico como yo te lo enseñé. No nada más el Evangelio, sino todo el consejo de Dios, todo lo que yo te he enseñado, tienes que continuar enseñándolo de la misma manera que te fue enseñado a ti. Y el Espíritu Santo dentro de nosotros, dice aquí, es el que nos va a ayudar en esta tarea. Nos va a mostrar cuando algo no está bien, ¿no? Cuando esta enseñanza como que no estoy seguro que venga en la palabra de Dios. Es el Espíritu Santo el que te va a dar esa espinita y tú al ir a leer las palabras en la Biblia vas a corroborar si eso no es cierto lo que has estado escuchando. Ahora a lo mejor te preguntas, bueno, pero ¿qué tontería? ¿Por qué alguien querría modificar el Evangelio? ¿Por qué alguien querría modificar las palabras que están en la Biblia? ¿Que no tienen respeto por la palabra de Dios o qué? O sea, pues si están escritas, ¿por qué las habría de cambiar alguien? Y yo creo que la pregunta, bueno, hay dos razones por las cuales alguien quisiera cambiar la palabra de Dios. La primera yo creo que es que Satanás nos quiere engañar, porque si creemos un evangelio diferente, entonces ya no vamos a ser salvos. Por eso escribí esto aquí en el pizarrón. Si tú crees en Cristo, si tú crees que Él pagó por tu pecado, que murió en tu lugar, es igual a que tienes la vida eterna. Así de simple es la palabra de Dios. Cree en Cristo, tienes vida eterna. Ahora, el engaño que quiere Satanás meter e introducir y que lo ha hecho muchas veces es cuando uno empieza a añadir el signo más a esta ecuación, ya destruiste la palabra de Dios. Ya no eres salvo, ¿verdad? Ni siquiera me importa qué es lo que le quieres poner. Si tú le quieres añadir a Cristo, sí necesitas a Cristo, pero también necesitas esta otra cosa, ya estás mal y ya cambiaste la norma de la sana doctrina. Ahora aquí mucha gente ha puesto cosas diferentes. Cristo más en nuestros días lo que se oye es buenas obras. Si tienes que creer en Cristo, qué bien, si Él vino, si Él pagó, si Él es el Hijo de Dios, que a todo dar, pero tú también le tienes que poner de tu parte. Yo he escuchado de la boca de personas que me dicen, sí, Cristo pagó el 90%, a mí me toca pagar el otro 10%. ¿De dónde sacaron el número? No sé, es una doctrina falsa. Cristo más algo, estás erróneo y no eres salvo. ¿Por qué? Porque estás diciendo que el sacrificio de Cristo no fue suficiente. Le faltó poquito, no le alcanzó a Dios, entonces le tengo que ayudar. Eso es lo que le estás diciendo a Dios cuando le añades cualquier cosa que le quieras añadir. En el tiempo de la Biblia, Cristo más circuncisión. Sí, que bien, Cristo ya pagó con nosotros, pero también tienes que seguir, tienes que circuncidarte y seguir todos los ritos de la ley, ¿verdad? No lo mencioné, en la línea de tiempo había puesto uno que era el Concilio de Jerusalén, porque cuando los gentiles comenzaron a creer y comenzaron a recibir salvación, de repente se dijeron, bueno, pero ¿y qué? Y Dios había ordenado que había que circuncidar a todos. Dios había enseñado que no debíamos de comer carne de cuerpo y otras cosas. Dios había enseñado que los gentiles tienen que cumplir estas cosas para recibir la salvación. Se juntó Pablo, Bernabé, los apóstoles, todos se juntaron en Jerusalén para discutir del asunto. Y la conclusión en la Biblia está, no, eres salvo solamente por creer en Cristo. Los ritos no te dan la salvación. ¿Qué otra cosa podemos añadir? No, pues, bautizarte. La Biblia manda que te bautices. De hecho, lo leemos, creían y luego se bautizaban. Está bien. Pero cuando dices, tú tienes que creer en Cristo y suma más, bautizarte, estás cayendo en un error doctrinal. Porque Cristo es suficiente y no necesitas hacer nada más. El ladrón en la cruz no se bautizó, ¿verdad? No es necesario para recibir la salvación. Es bueno, las buenas obras es bueno, la Biblia habla de que tienes que hacer buenas obras, sí. Bautizarte está bien, es parte de la enseñanza de la Biblia, pero cuando tú dices, para recibir la vida eterna, necesitas a Cristo más lo que sea que tú digas ahí, ya estás en un error y ya no eres salvo. Para de sufrir. Cristo más dinero, y entonces, y la lista puede seguir, quién sabe qué más van a inventar al rato. Cristo más cualquier cosa es un error, y es muy peligroso porque si alguien cree, no recibe la salvación porque está diciendo, no eres suficiente Cristo, tu sacrificio no alcanza, tu sacrificio no basta, necesito algo más yo hacer. Y dice la palabra de Dios que así no es. Entonces yo creo que esa es la primera razón por la que alguien cambiaría el Evangelio, y Pablo le dice a Timoteo, aguas, cuida, guarda, protege el Evangelio de que nadie lo modifique. La segunda razón por la que la gente cambia no tanto ya el Evangelio, sino la enseñanza de la Biblia, es que realmente la enseñanza de la Biblia es dura y es difícil. Yo creo que ustedes se han topado con esto, a lo mejor ya ahorita en el campamento, donde la Biblia te está diciendo que cambies algo y tú no lo quieres cambiar porque no te gusta, ¿verdad? A lo mejor has escuchado, la Biblia dice, no sonáis en yugo desigual con los incrédulos. Y tú tienes un novio o novia que no es creyente, deberías de ver lo difícil que es obedecer la Biblia cuando estás en esa situación, ¿verdad? Y la Biblia trae mucha enseñanza de muchos sabores, dura para ti, muy difícil de aceptar y muy difícil de obedecer, pero es la palabra de Dios. Y dice Pablo, cuida que no la modifiques, y como se enseña aquí, así la debemos de cumplir. Voy a poner algunos ejemplos. Entonces la gente lo que hace es que le cambia la Biblia, le dice, no, es que Dios no quiso realmente decir eso, lo que quiso decir fue esto otro, para acomodar su vida de pecado y para acomodar sus preferencias. Por ejemplo, la Biblia enseña que las mujeres deben de aprender en silencio y que el varón es la cabeza del hogar. Pero ¿cómo la cambian? No, es que eso es muy machista, ¿no? ¿Cómo crees? Ahí debe haber igualdad, ¿no? O sea, es obvio que aquí estaba mal. Eso no aplica. Y cambian la sana doctrina a su conveniencia. La Biblia enseña que no debes de tener relaciones sexuales sino hasta el matrimonio. Ah, no, es que eso es muy anticuado, ¿no? Todos lo hacen ya, o sea, es normal. No pasa nada. Ah, estás cambiando la sana doctrina a tu conveniencia porque tú quieres tener relaciones sexuales ahorita. Y dicen, no, yo creo que la Biblia no enseña lo que dice ahí, ¿verdad? La Biblia enseña que si alguien peca, se debe reprender y debe abandonar su pecado, y si no, se debe de expulsar de la iglesia, y es una enseñanza clara en Mateo, capítulo 18, creo. Lo reprendes una vez, luego la iglesia, perdón, luego dos o tres, luego la iglesia, y si no, debe ser expulsado. Pero, ¿qué dicen algunas iglesias? Ay, no, eso es muy severo. ¿Qué severo? No, debemos ser criticones, debemos de darle chance al hermano. Bueno, está en su pecado, ya Dios lo cambiará. ¿Sí ven? La sana doctrina está aquí y es dura, ¿verdad? Si tú estás en una situación de pecado, habla duro la Biblia contra ti y te dice, deja eso. Eso no le agrada a Dios. Y entonces donde dices, no, yo creo que la Biblia no quería decir eso, ¿verdad? Es lo que uno empieza a hacer. La Biblia enseña que no debemos robar, que no debemos defraudar. Pero tienen música pirata, libros pirata, películas pirata, juegos pirata, software pirata. ¿Y qué dices? Ah, es que eso no es para tanto. Ah, es que tiene mucho dinero la compañía. Realmente no le estoy robando nada, ¿verdad? Y cambias la enseñanza a tu conveniencia, ¿verdad? Cuando la Biblia no aplica para ti, sí, que cambie, ¿no? Ah, pero cuando ya te dice algo que tú estás mal, no, espérate, es que yo creo que no está bien la palabra de Dios. Esa es la segunda razón por la que la Biblia empieza a ser modificada. Y le dice Pablo a Timoteo, guárdala como te la enseñaron. ¿Y cuál debe de ser el caso? ¿Debemos de adaptar la Biblia a mi modo de vivir? ¿O mi modo de vivir lo debo de adaptar a la enseñanza de las Escrituras? Aunque cueste, aunque duela, aunque no quiera, es la palabra de Dios y es la autoridad de Dios. Y yo debo de cambiar y obedecer literalmente como está aquí la palabra de Dios. Ahora Pablo comenta en el versículo 15. Va a cambiar de tema. Y sabed esto, que todos los que están en Asia me han vuelto la espalda, entre los cuales están Figelo y Hermógenes. Entonces, al parecer la persecución que Pablo recibió, las circunstancias en que lo arrestaron, fueron a lo mejor muy difíciles, muy, muy rudas, de tal manera que dice aquí Pablo, todos de Asia, o sea, en Asia estaba la iglesia de Éfeso, dice, todos los de Asia me han abandonado. Yo creo que realmente se lo llevaron y todo el mundo lo dejó. Dijo, no, yo no quiero decir que soy de Pablo porque no me vayan a encarcelar a mí también. Yo creo que fue bien difícil para Pablo. Y dice aquí, pues todos me dieron la espalda. Probablemente al ver la persecución dijeron, ahí nos vemos, vamos a calmarnos por un tiempo. Justo fue como le pasó a Pedro cuando arrestaron a Jesús. Pedro estaba fiel a Jesús y de repente las circunstancias del arresto, no, yo no lo conozco, no, quién sabe quién es, yo no soy de... No. Lo negó tres veces, ¿verdad? Lo dice la palabra de Dios. Entonces, a lo mejor así fue. Y Figelo y Hermógenes, aquí que mencionan, son la única mención de ellos en la Biblia, y pareciera que de todos los que lo abandonaron, Pablo le duele más. Dice, y Figelo y Hermógenes me abandonaron también. O sea, lo decepcionaron a Pablo al irse y a no continuar con él. Probablemente Pablo lo menciona para que Timoteo tenga cuidado con ellos. Pero sin embargo hubo un varón fiel, que se llama Onesíforo, que no se avergonzó de Pablo. Fíjense, versículo 16, dice, conceda el Señor misericordia a la casa de Onesíforo, porque muchas veces me dio refrigerio, y no se avergonzó de mis cadenas. Versículo 17. Antes bien, cuando estuvo en Roma, me buscó con afán y me halló. Que el Señor le conceda hallar misericordia del Señor en aquel día. Además, los servicios que prestó en Éfeso, tú lo sabes mejor. Y Onesíforo, yo creo, es un ejemplo muy bueno de usar tu don espiritual para la obra del Señor. Se ve que Onesíforo tenía el don de servicio. Pablo estaba en dificultades y Onesíforo tenía un deseo de que yo le voy a ayudar. Dice que llegó a Roma y lo buscó. O sea, no lo buscó y buscó, ya por fin encontró a Pablo. No se cansó, no dijo, bueno, ya no lo encontré, ya me voy. No, lo buscó. Y hasta menciona aquí que prestó ciertos servicios en Éfeso, ¿no? La Biblia no especifica qué, pero le está diciendo Timoteo, acuérdate de Onesíforo, mira, vino aquí, me ayudó y tú sabes mejor todo el servicio que prestó en Éfeso. Y fíjense, nada más, noten cómo está de triste Pablo diciendo, todos los de Asia me abandonaron, Figelo y Hermógenes me abandonaron, pero Onesíforo me buscó y me dio refrigerio. Y hasta da una bendición, Dios bendiga y dé misericordia a la casa de Onesíforo. Fíjate nada más lo que tu don espiritual puede hacer en la vida de muchas personas, cómo los puede animar, cómo los puede sacar de a lo mejor una situación de tristeza, de desesperanza, porque tú eres fiel y usas tu don para animar a la iglesia, como lo hizo aquí Onesíforo. Seguimos en el capítulo 2, versículo 1. Dice, tú pues, hijo mío, fortalécete en la gracia que hay en Cristo Jesús. Entonces va a haber veces que cuando tú estás obedeciendo a Cristo, cuando lo estás siguiendo, te vas a sentir solo, así como se sintió Pablo. ¿Qué vas a hacer si no hay un Onesíforo al lado tuyo que te anima? ¿Qué vas a hacer si no hay nadie alrededor de ti que te va a dar aliento, que te va a dar ánimo? Y la respuesta está en este versículo. Tú pues, hijo mío, fortalécete ¿en qué? En la gracia que hay en Cristo Jesús. En Cristo Jesús puedes fortalecerte siempre. Al recordar que Él pagó tu pecado, al recordar de que yo ya no soy de este mundo, yo cuando muera voy a ir y estar con mi Salvador para siempre. La situación que yo esté pasando, no importa, puedo soportarla porque yo sé que no soy de este mundo y yo sé que el trabajo que estoy haciendo es para Cristo. Y ahí es donde uno puede agarrar fuerza. Versículo 2. Y lo que has oído de mí en la presencia de muchos testigos, esto encarga a hombres fieles que sean idóneos para enseñar también a otros. Y en mi opinión, este es uno de los pasajes claves en el tema de discipulado en toda la Biblia. Este versículo 2 en 2 de Timoteo 2:2. Y quiero dar cinco aplicaciones muy importantes acerca del discipulado, como lo menciona aquí. Entonces, primero quiero que vayamos a la Gran Comisión, Mateo 28, 19 y 20. Entonces, estamos hablando del discipulado y van a haber cinco aplicaciones del discipulado. La primera está en Mateo 28, 19. Dice Mateo 28, 19. La Gran Comisión, yo creo que muchos ya lo tienen memorizado. Id pues y hacer discípulos de todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Entonces, la primera aplicación del discipulado es que la Gran Comisión que Cristo nos encargó no es hacer creyentes. ¿Es hacer qué? ¿Qué dijo Cristo? ¿Y de hacer qué? Discípulos. No es lo mismo hacer un creyente. Ten ya Cristo en el Evangelio. Ay, nos vemos. Voy con el que sí. No. Eso es ser creyentes. Dice aquí Cristo, haz discípulos. ¿Qué significa ser discípulos? Siguiente versículo 20. Enseñándoles a guardar todo lo que os he mandado. Y aquí yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Esa es la definición del discipulado. Creer en Cristo, esa es la entrada, primer paso, pero después tu obligación, según el mandato de Cristo, es que los hagas discípulos. ¿Qué es eso? Enseñarles a que guarden todas las cosas que Cristo ha mandado. Enseñarles todo el consejo de Dios, que ahora ellos sepan todo lo que tú sabes. Ese es el discipulado. Entonces, primero, la Gran Comisión no es hacer creyentes, es hacer discípulos. Cuando un individuo cree, como dije, solo el comienzo y tu trabajo es continuar a discipularlo. Si lo único que hacemos en el evangelismo es predicar en el parque, o ir a dar folletos a la calle, o hacer eventos evangelísticos grandes, no estamos cumpliendo la Gran Comisión. Ahora, no me malinterpreten, todas estas actividades son muy buenas actividades, pero solamente sirven para atraer gente a Cristo y tener creyentes. Una vez que tenemos creyentes, nuestra obligación es continuar con ellos y hacerlos discípulos. Si tu enfoque es nada más esas actividades, ya acabé lo que sigue. No, esa no es la Gran Comisión. La Gran Comisión es que los discipules. Segunda aplicación del discipulado es que el discipulado es multigeneracional. Es decir, no nada más piensas en la primera generación, sino en la que sigue. Entonces, Cuando tú discipulas, no termina con enseñarle al individuo que estás discipulando. Según este pasaje en 2 Timoteo, tú le tienes que enseñar al individuo que él también le enseña al siguiente individuo. No nada más aquí, sino que continúe. Dice, escuchen el pasaje, el versículo otra vez, en 2 Timoteo, ya pueden regresar. Y lo que has oído de mí, ahí está el maestro, Pablo, ¿eh? Él es el que está enseñando. Lo que has oído de mí, en la presencia de muchos testigos, esto encarga, tú Timoteo, ahí está la primera generación, tú eres el discípulo, primer discípulo. Esto encarga a hombres fieles, ahí está la segunda generación. Pablo, Timoteo, hombres fieles, que sean idóneos para enseñar también a otros, tercera generación. Fíjense nada más la mentalidad de Pablo, dice, yo te discipulo a ti para que tú discipules al que sigue, que discipule al que sigue. Tercera generación de discipulado. Entonces debemos de empezar a pensar así. Enseñamos de casa en casa el Evangelio, muy bien, pero también debemos enseñarles a ellos de las casas a que también vayan a otras casas a enseñar el Evangelio. Enseñamos a preparar mensajes a los creyentes, ¿verdad? Los preparamos para que se paren aquí enfrente y preparen mensajes. Bueno, no nomás debemos enseñarles a ellos a dar mensajes, sino que a ellos enseñen a otros a dar mensajes. Enseñamos 2 de Timoteo a los jóvenes, pues también hay que enseñarles a ustedes que enseñen 2 de Timoteo a los demás. Organizamos eventos para la edificación de la iglesia, pues también hay que enseñarle a los creyentes en la iglesia que ellos organicen esos eventos de tanta edificación para la iglesia. Y esa es la mentalidad que debemos de tener del discipulado. Primero, no nada más creyó en Cristo y acabé, lo discipulo. Pero no nada más lo discipulo, sino que le enseño a que Él discipule. Y así Dios lo ha previsto para que su palabra se vaya esparciendo hasta los confines de la tierra. Esa es la idea del discipulado. Tercera aplicación del discipulado. El discipulado es a hombres fieles. Fíjense lo que dice aquí. Versículo 2 otra vez. Y lo que has oído de mí, en la presencia de muchos testigos, esto encarga, ¿a quién le vas a encargar? A hombres fieles. Primera característica. Y segunda característica, que también sean idóneos para enseñar a otros. Pablo reclutó a Timoteo en su segundo viaje misionero porque Timoteo mostró fidelidad. Pablo no se llevaba a discipular a cada creyente que él hacía. Él escogía a hombres fieles que también eran capaces de enseñar a los demás para dedicarles tiempo y enseñarles de una manera especial a estas personas. ¿Qué pasaría si Teodoro, o Denny, o Cape, Miguel, Néstor, fueran a reclutar a un joven porque van a empezar un ministerio importante? Van a ir a cierto lado y van a hacer una obra grande. Y necesitan reclutar a alguien. ¿Te reclutarían a ti? ¿Verían en ti fidelidad? Dice, este joven es fiel. De este joven hablan bien las demás iglesias. Este joven tiene deseos de aprender la palabra del Señor. ¿Te van a reclutar a ti? ¿O de plano en ti ni se fijarían? Entonces esta aplicación es tanto para los que discipulan como para uno mismo. Si yo quiero ser parte de la obra del Señor, si quiero ser parte de un ministerio grande, tengo que ser fiel y tengo que mostrar que soy fiel estudiando la palabra de Dios, manejándola con precisión, sin avergonzarme, ¿verdad? Por eso es el reto que tengo para ustedes. Hay que echarle ganas al estudio de la palabra, hay que prepararse, hay que usar sus dones, hay que avivar el fuego, hay que predicar para que tú seas un instrumento fiel del Señor y pueda el Señor tomarte y usarte para su obra en gran manera. Hombres fieles, esa era la tercera aplicación. Y la cuarta, bueno, la cuarta, hay cinco. La cuarta, la familia tiene un papel importante en el discipulado. ¿Quién fue responsable de que Timoteo avanzara en el conocimiento de las Escrituras antes de que Pablo lo agarrara? ¿Quién? Su abuela y su madre, lo leímos en el capítulo 1:5, 2 Timoteo 1:5. Porque tengo presente la fe sincera que hay en ti, la cual habitó primero en tu abuela Loida y en tu madre Eunice, y estoy seguro que en ti también. Tu padre, tu papel como madre, como abuela, o como padre, como abuelo, es muy importante en el discipulado de tus hijos y tus nietos. Y así lo ha diseñado Dios. es tu responsabilidad discipular primeramente a los de tu casa, como vemos ahí Loida y luego Eunice. Dentro de tu familia hay un campo misionero tremendo, ¿verdad? O sea, gente que hay no creyentes para llevarlos a Cristo, pero una vez que tienes creyentes en tu familia, tú tienes un ministerio importantísimo de enseñarles lo que tú ya sabes y llevarlos ahora al conocimiento de Dios, el que tú tienes. Porque necesitamos no solamente ser una generación de hombres y mujeres fieles al Señor, sino que es nuestra responsabilidad levantar a la siguiente generación para que también sean hombres fieles del Señor. Quinta y última aplicación del discipulado es que el discipulado se empieza desde jóvenes. Pablo comenzó el discipulado de Timoteo cuando Timoteo tenía 14 años de edad. Fue cuando le predicó, cuando creyó. Y a los 16 años se lo llevó y ahora sí lo discipuló. En estas sillas hay jóvenes listos y preparados para que los grandes los discipulen. Y tomen a alguien de aquí y le enseñen las cosas. Pero no nada más ustedes, sino en sus iglesias hay jóvenes más chicos que ustedes que también están listos, preparados y deseosos de que ustedes los discipulen a ellos. Ayer puse un video de Daniel, tiene 11 años, Elías, que tenía 8 años, en tu iglesia seguramente hay alguien como Daniel y como Elías que está empezando a estudiar la palabra de Dios, y que si tú le regalas un comentario bíblico y le enseñas a usarlo, le vas a enseñar mucho. Si tú le enseñas a buscar pasajes, si tú le enseñas a entender la palabra del Señor, si tú le enseñas cómo funcionan las referencias cruzadas en la Biblia, puedes hacer que ese niño, si quieren verlo así, pueda empezar a aprender cada vez más de Dios, y es tu responsabilidad como joven pasar el discipulado. En esta edad está Pablo diciéndole, Pablo dijimos que tenía 69 años en este momento, le está diciendo a Timoteo que tiene 35 años. Tú discipula a alguien y que él discipula al que sigue. Si se fijan, la edad no es el asunto aquí. Si tú ya tienes conocimiento de Dios, si tú ya tienes cierto manejo de la palabra, es tu responsabilidad de enseñarle al que no lo tiene. No importa que sea alguien grande, no importa que sea alguien joven. Si alguien no sabe, es tu responsabilidad de enseñarle y discipularlo según las palabras de Jesucristo en la Gran Comisión. Tú tienes que ser discípulos de todas las naciones. Bueno, continuamos entonces con el versículo 3, 2 Timoteo 2:3. Tú pues, sufre penalidades conmigo como buen soldado de Cristo Jesús. Ningún soldado en servicio activo se enreda en los negocios de la vida diaria a fin de poder agradar al que lo reclutó como soldado. Y para lograr el propósito de Dios en nuestras vidas tenemos que imaginarnos como que somos soldados de Cristo y que estamos en servicio activo. Entonces dice aquí Pablo a Timoteo, mira, ¿cuándo has visto un soldado que anda ya reclutado? Y dice, espérame, que tengo que ir a hacer algo de mi familia. No, o sea, el soldado está listo para la tarea, listo para la guerra, listo para lo que se le mande, y no se enreda, dice la palabra, en los negocios de la vida cotidiana. ¿Cuánto tiempo dedicas al estudio de la palabra de Dios, a la oración o al discipulado de otros creyentes? De todo tu día, ¿cuánto tiempo se te va en estudiar la Biblia? No leerla, estudiarla. No más, ya leí un cachito, vamos. No, estudiarla, ver qué dice aquí, como decía aquí, masticar un pasaje, ¿no? ¿Cuánto tiempo dedicas en tu día, en tu semana a eso? ¿O a evangelizar, o a discipular? Yo creo que la respuesta para muchos de nosotros es bien poquito. ¿Por qué? Porque estamos bien enredados en los negocios de la vida cotidiana. Ahora, no está diciendo que sea algo malo, ¿verdad? Es la vida cotidiana y tiene sus cosas que hay que hacer. Hay que ir a pagar en la luz, hay que ir a trabajar, hay que ir a estudiar. O sea, hay un montón de cosas en la vida. Entonces dice aquí, no te enredes en esas cosas. Voy a poner un ejemplo. Cuando yo estaba en la universidad, yo creí en Cristo cuando tenía unos 18 años. Estaba empezando la universidad. Y yo recuerdo que yo quería servir al Señor, que tenía ganas de involucrarme en la iglesia, pero recién empezaba el semestre, pues empezaba ya me inscribí en el club de ajedrez, en el hockey, ya me inscribí en la mesa directiva y ya daba clases a los estudiantes de grados más abajo. Y de repente cuando llegaba el jueves va a haber un estudio bíblico, no puedo porque tengo ajedrez. Oye, el sábado vamos a ir a no sé dónde, a una iglesia a ayudar con los jóvenes. Ay, es que tengo partido de jóvenes. Oye, el miércoles vamos y... No, es que el miércoles estoy ocupado, tengo junta con mis compañeros. Y así era mi vida, estaba bien enredado en los negocios de la vida. Diré, no era malo, no es nada malo estar en el club de ajedrez o jugar algún deporte. Pero de repente, cuando estás enredado en eso, que no tienes nada de tiempo para el Señor, entonces ya no está bien, ¿verdad? Entonces tienes que poner en orden tus prioridades y primero poner a Dios. Y fue lo que yo hice en ese momento. Dije, ¿sabes qué? Esto no está bien. Terminó el semestre y dije, siguiente semestre, lo primero que voy a poner en mi agenda es las cosas de Dios. ¿Cuándo hay campamentos? ¿Cuándo hay salidas? ¿Cuándo hay estudios de la Biblia? Y ya que está mi horario lleno de eso, ahora sí a ver qué hueco queda para jugar algún deporte o para involucrarme en la escuela, ¿verdad? Es bueno también porque conoces gente que le puedes predicar de la palabra, pero primero las cosas de Dios. Dice aquí, no te enredes, eres un soldado, no te enredes en los negocios de la vida. Hay muchas otras distracciones de la vida cotidiana, los videojuegos, la tele, el Facebook, los celulares, el partido de fútbol, etc. Y todas esas cosas, si bien no son malas, no es malo que a lo mejor un tiempo lo uses, cuando ya se convierten en todo tu día y no te dejan tiempo para el Señor, pues también es algo que te está enredando y tienes que tener cuidado y dejarlo, ¿verdad? Pablo nos exhorta a agradar a Dios estando en servicio activo para Él y no enredándonos en los negocios de la vida cotidiana. Continúa con otra ilustración en el versículo 5. Y también el que compite como atleta no gana el premio, sino compite de acuerdo a las reglas. Si queremos ser aprobados por Dios, debemos de hacer las cosas según las reglas que Dios ha puesto. Si queremos hacer trampa modificando la sana doctrina a nuestra conveniencia o viviendo cómodamente en tu casa, no llevando el evangelio a nadie para evitar sufrimiento o olvidándote del discipulado, que se rasquen con sus uñas los demás de la iglesia, yo ya sé de la Biblia, ellos sabrán que aprendan. O enredándote en la vida cotidiana, pues no vas a recibir el premio, dice aquí. Para recibir el premio tienes que hacer las cosas como Dios las ha dicho y como están aprendiéndolas ahorita. Tengo que echarle ganas. Tengo que no enredarme en la vida cotidiana. Tengo que avivar el fuego. Tengo que discipular. Tengo que poner empeño en las cosas de Dios. Entonces, pues si no hacemos las cosas, pues vamos a perder nuestra recompensa. No vamos a perder la salvación, porque la salvación no se pierde. Pero la Biblia sí habla de recompensas. Vamos a verlo un poquito más adelante. Obedezcamos a Dios para que cuando lleguemos a su presencia, escuchemos las palabras: bien hecho, obrero fiel. Bien hecho, siervo fiel. Que cuando lleguemos allá nos digan: muy bien hecho. Hiciste bien con tu vida, la usaste bien para mi servicio. Hay otra ilustración en el versículo 6 de un campesino. Dice: el labrador que trabaja debe ser el primero en recibir su parte de los frutos. Considera lo que digo, pues el Señor te dará entendimiento en todo. Entonces, si perseveramos en obediencia, recibiremos los frutos de nuestro esfuerzo. El trabajo duro y la obediencia, aparte de darle gloria a Dios, pues te traen recompensa en esta vida. Al vivir una vida santa, tienes mucha recompensa en esta vida, pero también en la vida venidera. En la eternidad vas a tener una recompensa. Entonces, Pablo le está recordando a Timoteo: mira, hazle como el soldado, hazle como el atleta, hazle como el campesino. Échale ganas para que recibas la recompensa. No te enredes en esta vida. Deja eso, vamos a enfocarnos en servir al Señor fielmente. Versículo 8. Acuérdate de Jesucristo resucitado de entre los muertos, descendiente de David, conforme a mi evangelio, por el cual sufro penalidades hasta el encarcelamiento como un malhechor. Pero la palabra de Dios no está presa, porque por tanto todo lo soporto por amor a los escogidos, para que también ellos obtengan la salvación que está en Cristo Jesús y con ella la gloria eterna. Entonces, Pablo le da palabras de ánimo a Timoteo para tiempos de desánimo. Jesucristo ha resucitado, le dice. Si somos fieles y diligentes, esta salvación que tenemos en Cristo Jesús le puede llegar a muchísimas personas por medio de ti. Pero tienes que ser fiel, tienes que ser diligente, predica la palabra. Vale la pena el sacrificio y el sufrimiento, dice Pablo, todo lo soporto por amor a los escogidos para que también ellos obtengan la salvación. El sacrificio de Pablo, no creo que sea muy agradable estar en la cárcel, ser azotado, ser apedreado, pero dice, yo todo lo soporto. ¿Por qué? Porque le tengo amor a la gente. Porque por mi sacrificio, por mi sufrimiento, esa gente está escuchando de la palabra de Dios. Todo lo soporto por amor a los escogidos, dice Pablo. Ahora, los siguientes tres versículos parecen ser parte de un himno de la iglesia, por la manera en que están organizados. Hay estudiosos de la Biblia que a lo mejor era un himno conocido en la iglesia. Y entonces, Pablo le está recordando esta canción a Timoteo para que se le quede en la cabeza y recuerde lo que tiene que hacer. Vamos a leerlo, dice, versículo 11. Palabra fiel es esta, que si morimos con Él, también viviremos con Él. Vale la pena morir, porque viviremos con Cristo. 12. Si perseveramos, también reinaremos con Él. Vale la pena perseverar porque reinarás con Cristo. Y ahí estamos hablando un poco de los galardones, de los premios. Si tú perseveras, dice aquí, que vas a reinar con Cristo, vas a tener autoridad en su reino. ¿Qué tal? ¿No? Entonces, lo está animando a Pablo. Dice, si morimos con Él, viviremos con Él. Si perseveramos, reinaremos con Cristo. Y ahora viene el lado feo. Si le negamos, Él también nos negará. Entonces a lo mejor aquí ya, espérate, ¿cómo que si lo niego me va a negar? ¿Qué significa negar? Hay dos significados yo veo de la palabra negar. El primer significado es rechazar. Si tu vida se caracteriza por negar a Cristo y sus enseñanzas, entonces no eres de Cristo, todavía estás en tus pecados y no vas a tener salvación. Si rechazas, ¿verdad? Negar en el sentido de rechazar. Vamos a Mateo 10:32. Si me acompañan, Mateo 10:32. Mateo 10, 32 y 33. Entonces, este versículo vemos este sentido de la palabra, donde negar quiere decir rechazar, dice. Por tanto, todo el que me confiese delante de los hombres, yo también le confesaré delante de mi Padre que está en los cielos. Pero cualquiera que me niegue delante de los hombres, yo también le negaré delante de mi Padre que está en los cielos. Si tú confiesas a Cristo, Él te va a confesar delante de su Padre. Pero si tú lo rechazas, Él también te va a rechazar, es lo que dice este pasaje. Ahora, ese es el sentido de negar y de rechazar. El segundo sentido de negar es avergonzarse. No rechazas a Cristo, te avergüenzas. Y el ejemplo que me gusta poner aquí es el de Pedro, porque Pedro negó a Cristo 3 veces. Antes de que cante el gallo, me negarás 3 veces, dijo Jesús. Ahí está la negación. Cuando Pedro negó a Jesucristo, estaba rechazando a Jesucristo, estaba diciendo, yo no soy de Jesucristo. No, realmente en ese momento se avergonzó de estar con un criminal, con alguien que lo habían agarrado y le dio ahí de repente el susto. Y lo negó 3 veces. Pero no es que está rechazando a Cristo, sino que en ese momento se avergonzó de Cristo. Lucas 9:25, vamos a leer dónde se ve este sentido de negar. Que es de avergonzar. Lucas 9:26. Lucas 9:26 dice, porque el que se avergüence de mí y de mis palabras, de éste se avergonzará el Hijo del Hombre cuando venga en su gloria y la del Padre y la de los santos ángeles. Si tú te avergüenzas de predicar el Evangelio, de dejar las cosas del mundo para seguir de lleno a Cristo, Cristo se va a avergonzar de ti en aquel día. Y ahora fíjense, yo creo que este es el sentido de la palabra aquí en el himno. Porque el versículo 13, ahí en 2 de Timoteo 2:13 dice, bueno, voy a leer el 12 otra vez. Si perseveramos, también reinaremos con Él. Si le negamos, Él también nos negará. Pero el 13, si somos infieles, Él permanece fiel. Pues no puede negarse a sí mismo. Si tú te avergüenzas de Cristo, no vas a perder tu salvación, vas a tener vida eterna, pero Cristo se avergonzará de ti en aquel día. Aunque seamos infieles, Dios va a cumplir su promesa y nos va a dar la vida eterna. Pero a mí me partiría realmente el corazón estar en la presencia de Cristo, llegar, recibir la vida eterna y que me diga, Iván, me avergüenzo de ti. Te di una vida maravillosa, te di tiempo, te di talentos y los despilfarraste en ti. Eran para la iglesia, eran para que llevaras mi palabra y te quedaste en tu casa. Eran para que me sirvieras de todo corazón y te serviste a ti mismo. Me partiría el corazón escuchar esas palabras de Cristo. Yo las palabras que quiero escuchar cuando llegues, que me diga, bien hecho, siervo fiel. Qué bien lo hiciste, Iván. Qué bien que te aplicaste y aprendiste la palabra y la llevaste y usaste tus dones para edificar a la iglesia. Qué bien, entra en el gozo de tu Señor. ¿Qué palabras quieres escuchar tú cuando llegues allá? ¿Te vas a avergonzar de Cristo? Regresando a tu casa vas a decir, ah, sí dijeron que había que predicar, pero... Va a empezar mi programa favorito. Vamos a ver. Ay, pues sí dijeron que había que avivar el fuego, pero... Me da pena, no. No, dijeron que debíamos de echarle ganas, de estudiar la palabra, pero... Ay, es que hay cosas más importantes que hacer. Tengo un montón de cosas. Es tu decisión, realmente. Aquí está la palabra. Ya está animándote aquí. Dios te está diciendo, échale ganas, persevera, no te enredes. Como el atleta, compite como las reglas. Échale ganas como el labrador. Predica la palabra, vive el don. Y esa es la exhortación para ti. Es tu decisión si vas a decir, no me interesa Dios, yo quiero pasármela aquí tranquilo, me la quiero llevar a gusto en la vida. Pero dice aquí Dios, se va a avergonzar de ti. Si le niegas, Él te va a negar en aquel día. Y por el contrario, dice que si eres fiel, vas a reinar con Él y vas a recibir un premio y un galardón. ¿Quién quieres ser tú? La decisión está en tus manos y empieza hoy. ¿Le vas a echar ganas? ¿Te vas a preparar? ¿O vas a seguir viviendo cómodamente? Vamos a orar para terminar. Señor Padre, te agradecemos tu bondad, te agradecemos pues tus duras exhortaciones, pero las tomamos así como son, sin cambiarlas, sin tratar de aligerarlas. Y hay cosas que debemos llegar a cambiar a nuestras casas y debemos de poner derecha a nuestra casa, poner en orden nuestra vida, Señor. Y te pedimos que nos des la fuerza porque queremos recibir palabras de felicitación cuando lleguemos a tu presencia y no escuchar que te avergüences de nosotros. Te pedimos, Señor, que tu palabra penetre en nuestros corazones y cambiemos nuestra actitud a pesar de la dificultad que esto presenta. Danos la fuerza, sabemos que tu Espíritu Santo es un espíritu de poder que nos puede dar la fuerza para cambiar lo que se necesita cambiar. Te lo pedimos en el nombre del Señor Jesucristo. Amén.